¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso saludándote el día de hoy en nuestro episodio número 32 de nuestra temporada número 2. Te agradezco infinitamente el favor de tu atención de antemano. Estamos compartiendo en vivo en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y también grabando todo lo que se platique el día de hoy para nuestro podcast, donde también me encontrarás como DR Alfredo Castañeda, DR Alfredo Castañeda. Pues en este espacio, como te digo siempre, hablamos de cosas bonitas, de cosas interesantes, espero yo, de temas edificantes, de temas que te ayuden verdaderamente a vivir feliz en todos los sentidos y alcanzar la plenitud, que a final de cuentas es un derecho humano, pero sobre todo una responsabilidad como seres espirituales teniendo esta experiencia en la materia. Mi nombre es Alfredo, Alfredo Castañeda, en esta materia obviamente y en esta historia. Soy un hombre que ha sobrevivido a dos trasplantes de corazón, un trasplante de hígado, dos marcapasos, tres episodios de muerte clínica, más de 60 procedimientos quirúrgicos, médicos y a una vida en todos los sentidos abundante y muy bonita. En el camino he desarrollado pues algunas herramientas que me han servido y me han permitido vivir abundantemente, vivir feliz, vivir en plenitud por sobre todas las cosas y aún con mis limitaciones físicas y mentales en todos los sentidos. Y pues el día de hoy los comparto para todos ustedes sin ninguna otra intención más que pues cumplir con esta misión autoimpuesta, ¿no? Porque el Padre no te exige nada, pero yo tengo una gran ilusión de poder compartir esto para que otros no tengan que pasar por lo que yo he pasado para comprender lo que ahora comprendo. El día de hoy vamos a hablar de quién eres en verdad, cuál es tu identidad, cómo se diseñó esa identidad de la cual ahora disfrutas o no, por qué soy como soy, por qué pienso como pienso, por qué actúo como actúo. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? Todo este tipo de preguntas, todas estas preguntas que en sí podrían no tener mucho sentido, no sentirse como algo importante, pero son parte de esas preguntas que debemos empezar a hacernos lo más pronto posible, a lo de ya, para verdaderamente definir quiénes somos, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de la deconstrucción de la identidad como herramienta de crecimiento espiritual y desarrollo personal. El día de hoy hablaremos de entender verdaderamente quiénes somos, dónde estamos sentados, a dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos y por qué. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y es que fíjate que se habla de muchos puntos de vista, sobre todo de la destrucción del ego. Tratar de destruir al ego porque es nuestro lado oscuro, nuestro lado sucio, nuestro lado lleno de miedos, nuestro lado que odia, nuestro lado que es rencoroso. Pero yo, desde mi punto de vista, no creo que esa sea la meta. Yo creo que la meta no es destruir al ego, la meta no es destruir al ego y te voy a explicar por qué desde mi punto de vista. Porque en la destrucción del ego, en esencia, estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Entonces, la destrucción del ego no es la meta, es en todo caso aprender a amar nuestro lado oscuro, aprender a amar al ego, aprender a amar a ese que odia, a ese que guarda rencores, a ese que tiene miedos, a ese que siente que las limitaciones lo controlan. La meta en todos los sentidos es la deconstrucción de todo lo construido a través de los años que en esencia se convierte en tu identidad. Hemos hablado en otros temas y en otros momentos de la identidad como, como el primer camino para el crecimiento, o sea, entender quiénes somos, pero luego de ahí tendría que seguir la no identidad, la no definición como nada, ¿no? Para entendernos como nada dentro del todo, o sea, entendernos como el todo, pero nada en específico, ¿no? Temas que ya hemos hablado, pero en alguna otra ocasión podemos también revisitarlos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la meta debe en todos los sentidos ser la deconstrucción de nuestra identidad, para entonces poder empezar a llegar a donde verdaderamente tenemos que llegar. Y la analogía, el tema que siempre utilizo para poder de alguna forma dibujar de lo que estamos hablando es tratar de comprender qué es lo que te gusta en este momento. Y yo siempre pongo por ahí el ejemplo y y a una amiga con la que grabo programas no le gusta mucho esa comida, pero es el ejemplo que uso yo, ¿no? Y ahí les va. Imagínate que yo te pregunto, oye, ¿cuál es tu comida favorita? Y tú me dices el menudo y yo te digo, perfecto, el menudo. Y el menudo lo puedes comer todos los días y te encanta el menudo. Para los que no saben o lo conocen como pancita en otras partes del territorio mexicano, pero de otros países, sobre todo el menudo es pues una especie de caldo de concocción donde se utiliza la pancita de la res, literal, el estómago, el interno de la res, y granos de maíz, ¿no? Obviamente lleva su proceso, pero bueno, estamos hablando de menudo, no un caldito. Y entonces este menudo es tu comida favorita. Pero si yo te pregunto por qué, tú me vas a decir, pues porque siempre lo he comido, entonces no es tu comida favorita. Y tú me contestarás, ¿por qué? Porque a alguien más en tu familia, en tu entorno, le gustaba esa comida y entonces a ti te empezó a gustar. Dicho de otra forma, es un gusto adquirido, como lo es todo en tu vida. Pero en realidad no es algo que tú hayas decidido. Y es que a final de cuentas, como no nacemos conociendo todo lo que hay, no podemos tomar una decisión de lo que es verdaderamente nuestra comida favorita, por ejemplo. Pero en esencia, esa analogía nos sirve para dibujar, como les digo una vez más, para ilustrar lo que son verdaderamente nuestros gustos en este plano terrenal. Porque a fin de cuentas, lo que haces en este momento, créeme, lo más seguro es que no lo hagas porque tú quieres. Lo haces porque así te enseñaron. Lo haces porque así te educaron. Lo haces porque así pensaron los demás que vinieron antes de ti que era correcto y automáticamente tú pues tomando todo el alimento que tomaste de estas personas que te criaron o que tuvieron algo que ver en tu crianza, pues sentiste y asumiste que era lo correcto, ¿no? Y por eso entonces empezamos a pensar de una forma en específico, empezamos a actuar de una forma en específico, empezamos a comer de una forma específica, empezamos a sentir, a expresarnos, a vivir de una forma específica. Pero a fin de cuentas, nada de eso soy yo verdaderamente. En mi caso en específico hubo en los dos lados de mi familia pues alcoholismo, ¿no? De ese alcoholismo social, pero alcoholismo a final de cuentas. Nadie lo entendía como tal, ¿eh? Todos lo entendíamos como que así son los hombres y eso es lo que hacemos, ¿no? Hasta que yo un día me cuestioné muy pequeño, dije, ¿por qué hacen lo que hacen? Y dentro de esta pregunta, porque yo veía a hombres muy fuertes, a hombres muy varoniles, a hombres pues se veían con metas, ¿no? Pero siempre frágiles ante el alcohol. Y yo decía, yo no quiero ser esto, yo no puedo ser esto, yo no tengo por qué ser lo que me están diciendo que sea. Y entonces empecé a caminar otro camino, ¿no? En el camino donde yo decidí conscientemente a muy temprana edad, y les hablo de los 6, 7 años posiblemente, donde tuve uso de razón en ese sentido. Y dije, yo no pienso probar bebida alcohólica porque eso no es para mí. Eso no es para mí porque no quiero que me defina como lo que yo soy. Yo veía a estas personas fuertes, con metas y con ilusiones, muy masculinos, como les digo, pero quebrantados ante el alcohol. Y eso para mí no era lo correcto, ¿no? Entonces, obviamente todos tenemos este tipo de momentos donde entendemos que ese camino que los demás están llevando no es el camino correcto para ti. Entonces ahí es donde empiezas verdaderamente a construir, bueno, a deconstruir primero, como es el tema del día de hoy, deconstruir lo que se supone que tendría que ser, o sea, deconstruirte a ti mismo en tus ideas y en tu entorno y empezar a reconstruirte como lo que verdaderamente quieres ser. Ahora, la mayoría de nosotros en este momento pensamos en una forma en específico con respecto a cierta cosa, por ejemplo, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de nosotros no tenemos un punto de vista, perdón, es muy temprano, ya saben que la lengua la traigo hecha bola, un punto de vista muy personal, no lo es. Porque es un punto de vista que heredaste de algunas otras personas o de alguna otra persona en específico que de alguna forma, valga la redundancia, te marcó la vida. Y entonces empiezas a tener esta idea, esta forma de ser, esta forma de pensar, esta forma de expresarte, basándote en lo que experimentaste por medio de la vida de otras personas. Y la mayoría no tomamos en cuenta esto. La mayoría no entendemos verdaderamente de lo que estamos hechos y cómo estamos conformados. Entonces, cuando empiezas a pensar verdaderamente en por qué te gusta lo que te gusta, por qué actúas como actúas, por qué sientes como sientes, por qué piensas como piensas, por qué crees lo que crees, empieza el verdadero proceso de deconstrucción, no de destrucción. No estamos hablando de destrucción, por eso no hablábamos, les digo en específico, la cuestión del ego. No estamos hablando de la destrucción del ego para destruir tu lado oscuro. De ninguna manera. Se trata de aprender a amar ese lado oscuro que todos tenemos y que también tiene su lado bonito. Ni el diablo es tan diablo, ni los buenos somos tan buenos, ¿no? Entonces, por eso la parte de este proceso es también de mucho amor, ¿no? Entonces, estamos hablando no de destrucción de tu identidad, sino de deconstrucción. O sea, de construirte al principio, poder entender verdaderamente de qué está. Para aclarar el punto, digo, para los que no están muy familiarizados con el término, cuando hablamos de deconstrucción, hablamos de agarrar, imagínate, no sé qué tengo aquí a la mano, imagínate esta pluma, ¿no? Y esta pluma, pues tú la ves así como una sola pieza, pero, ay, perdón, acá para YouTube. Para una sola pieza, la ves como una sola pieza, perdón, pero en realidad está conformada de varias piezas que juntas conforman, pues obviamente, una pluma, ¿no? Entonces, si yo la deconstruyo, se trata de tomarla, abrirla y separarla, ¿no? Por ejemplo, esta está hecha pues de cuatro diferentes tintas, ¿no? Ya me acabé una, por cierto. No me he dado cuenta, por eso no pinta. Pero bueno, el punto es que está hecha de cuatro diferentes. Pero dentro de esto tiene una puntita. Miren, por ejemplo, aquí cada una de estas es una piececita. Eso sería, en teoría, deconstruir esta pluma. Y reconstruirla, pues otra vez volver a tomar estas piezas y volver a ponerla en su lugar. Entonces, cuando hablamos de deconstruirnos a nosotros mismos, es deconstruir esta pluma, por ejemplo, en esencia eres tú, pues. De construir esto que parece solo una unidad, pero en esencia está conformado por varias diferentes cositas o di por diferentes, en nuestro caso, pues puntos de vista, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo tomas, lo deconstruyes y lo analizas y entiendes exactamente de qué está hecho. Digo, esa es la lógica, ¿no? Entender verdaderamente de qué está hecho. ¿Cuáles son las partes que lo conforman? En este caso, pues puntos de vista, como decíamos, ¿no? Y entonces lo deconstruyes y lo estudias, lo analizas y tratas de comprender verdaderamente por qué en este lado crees lo que crees y en este lado piensas lo que piensas y en este lado te gusta lo que te gusta, ¿no? Y entonces ya una vez que lo comprendes puedes empezar a reconstruirlo. Pero cuando lo reconstruyes normalmente ya no vuelve a ser o no se ve como se veía antes. En el caso de esta pluma, por ejemplo, bueno, aquí es diferente, ¿no? Pero hablando de nosotros como seres espirituales teniendo una experiencia en la materia. Entonces, empiezas a reconstruirte, pero desde un punto de vista completamente distinto, entendiendo que lo que entendías antes como algo importante ya no es tan importante. Entendiendo que lo que a ti te gustaba, por ejemplo, en puntos de vista de cuestión de alimentación, pues ya no es como te sientes en este momento, ¿no? Yo lo veo con mi niña que tiene 12 años ahora, que hace muchos años su comida favorita era la ensalada, por ejemplo, sigue siendo, pero no es como que, ay, es lo único, ¿no? Ya entiende y ya conoce diferentes cosas. Y yo le platicaba el otro día a ella que una forma de entender que una persona no ha estado mucho expuesta al mundo es que no sabe comer muchas comidas, ¿no? Que solamente come un tipo de comida y no le gusta probar otras cosas, ¿no? Eso habla de una persona que no, decimos nosotros, no tiene mundo, ¿no? No ha explorado diferentes oportunidades porque no se lo ha permitido, porque su mundo es tan pequeño y sus puntos de vista tan limitados que no se permite explorar en otro tipo de comida. Imagínense lo triste de eso, ¿no? O sea, hablando de poder experimentar la vida por lo que es, ni siquiera tú proponerte la posibilidad de experimentar en diferentes comidas. Entonces, en el caso de ella ha sido muy interesante porque al principio, digo, no al principio, ya, no sé, a lo mejor 5 o 6 años, una de sus comidas favoritas era el sushi, ¿no? Y ahora que le quieres dar sushi, dice, ya no tanto, dice, ahora me gustan otras cosas. Y ya está explorando otro tipo de comidas de diferentes culturas, ¿no? Y eso me gusta mucho porque me habla de una persona que está abierta al cambio, ¿no? Que desde cierto punto de vista es una persona que no se apega mucho a las formas de ser que teníamos nosotros antes, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros no conocemos, sobre todo a los hombres que somos muy malos para hacer cambios? ¿Cuántos de nosotros no conocemos a algún hombre que dice, yo siempre he comido así, siempre voy a comer así, y esto es lo que yo hago siempre, esto es lo que hacía mi padre, esto es lo que hacía mi abuelo, y yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Por eso hay tantos hombres mujeriegos en estos tiempos, ¿no? Por eso ahí vemos tantos hombres borrachos, por ejemplo, porque así lo hemos hecho siempre, y no vemos la posibilidad, no vemos la forma, no vemos la manera de cambiar nuestro punto de vista, que a final de cuentas no es tu punto de vista, ahí mismo lo estás diciendo en el enunciado, es el punto de vista de tu abuelo, es el punto de vista de tu papá, es el punto de vista del tatarabuelo o la forma de vida que tenían todos ellos. Entonces, por eso es importante exponernos a este tipo de temas, a este tipo de punto de vistas, de vista, perdón, para tratar de comprender verdaderamente de qué estoy hecho y quién soy en verdad. El tema de hoy se llama así por eso precisamente, ¿quién eres en verdad? ¿Cuántas veces te has tomado el tiempo para deconstruirte, para analizar verdaderamente por qué llevas la dieta que llevas? Y mira, en este caso, en estos tiempos, perdón, y en estos temas también, pero en estos tiempos estamos padeciendo una pandemia muy, muy interesante de obesidad, de hipercolesterolemia, de hipertensión, que conlleva entonces a la diabetes, a todo este tipo de problemas que estamos padeciendo como humanidad, que gracias a Dios ya estamos encontrando soluciones mucho más sencillas para tratar este tipo de problemas, pero a final de cuentas siguen siendo problemas, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con que hemos heredado patrones de conducta, ¿no? Y esos patrones de conducta heredados nos llevan también a heredar las mismas enfermedades que padecieron nuestros antecesores, nuestros antepasados. Y esto es muy triste porque si tú ya viste el camino que llevaba tu mamá o tu papá en salud y viste cómo terminaba, entendiendo los genes que tienen ellos, son automáticamente los genes que tienes tú, sobre todo los que tienes ahí dormidos de enfermedad, pues en teoría deberíamos de ser lo suficientemente inteligentes y conscientes para cambiar a tiempo y no repetir patrones de conducta heredados. Pues no. Resulta que para nosotros como humanos es mucho más fácil simplemente repetir patrones de conducta que nos están matando, pues tristemente, pues tristemente andamos en las mismas, ¿no? Entonces, es importante entender de dónde estamos obteniendo lo que obtenemos, o sea, el tipo de puntos de vista que tenemos. ¿Estás verdaderamente viviendo tu propia vida o estás viviendo la vida que vivió tu papá repitiendo sus patrones de conducta? ¿Estás comiendo como verdaderamente a ti te gusta comer o estás repitiendo patrones de conducta de tu abuelo? Que dicho sea de paso, no funcionaron la mayor parte del tiempo. Es que nosotros tenemos esta idea de que antes la gente vivía más, pero la gente normalmente en promedio vivía a los 60. Acuérdate de tu abuelita, ya a los 55 parecía una anciana. Y ahorita mi padre tiene 70 y tantos años y se ve más macizo que yo, ¿no? Entonces, es importante entender que muchas veces tenemos ideas equivocadas de lo que verdaderamente fue, que no eran las cosas como pensábamos, ¿no? Pero pues es simplemente más sencillo repetir estos patrones de conducta, ¿no? Entonces, las preguntas que empiezan a abrir el camino hasta este punto de vista son precisamente las que hacíamos al principio, ¿no? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué actúo como actúo? Y no es para juzgarte, no es para culparte de la forma de vida equivocada que puedas llevar en este momento, ¿no? No es por decir ya, ¿por qué soy como soy, Diosito? Siempre se me antoja un panecito en las tardes. No es por ese lado, sino que se trata de tratar de comprender, tratar, ¿no? Hacer el esfuerzo de comprender por qué, cómo. ¿Por qué, cómo? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué creo lo que creo? Y es que incluso en ese sentido, hablando, por ejemplo, de religiones, ¿no? Una vez que empiezas a pensar por ti mismo, tendrías que forzosamente también pasar por tus creencias religiosas espirituales, que en esencia sería definitivamente el primer paso para el crecimiento espiritual y el desarrollo personal. O sea, verdaderamente la religión que profesas es la religión que tú quieres profesar. ¿Verdaderamente las creencias religiosas de tus abuelos, de tus ancestros, son verdaderamente las que funcionan para ti y en las que tú quieres creer? ¿El crecimiento espiritual o la falta de ello, el crecimiento espiritual de tus antecesores, es verdaderamente el camino que tú debes de seguir? Y lo decíamos hace un tiempo también en uno de los temas, hablando de las sagradas escrituras, no refiriéndonos a la Biblia nada más, sino todo lo que tú identifiques y definas como una sagrada escritura. Hablábamos del Torá, del Corán, de X infinidad de libros, ¿no? Que ya los hemos mencionado. Que si para ti es un libro sagrado, pues al final de cuentas es un libro sagrado, pero hablamos de los libros sagrados, ¿no? ¿Te has cuestionado verdaderamente si tus creencias son adecuadas o son correctas para ti? Y es que, repito, la mayoría de nosotros no hacemos ese tipo de trabajo. Estamos tan ocupados viviendo la vida, pensando en lo que se supone que es importante, como mantenernos a flote simplemente económicamente. Tanta gente que se queja en estos tiempos. Pero es importante esto más que cualquier otra cosa, porque de esto depende todo lo demás. Te voy a poner un ejemplo. El otro día platicaba con una buena amiga y me decía pues que la situación económica está difícil, ¿no? Y que estaba viendo que la leche está muy cara y que no sé qué. Cosas como esas, ¿no? Muy humanas. Y yo le decía, es que sabes que si yo te dijera que la leche no es necesaria para nosotros y puedes dejar de tomarla y no te afecte y te ahorrarías mucho dinero tomando nada más agua, pero la gente no puede vislumbrar esa posibilidad porque siempre nos han dicho que la leche es muy importante, por ejemplo, para la calcificación de los huesos, sobre todo en los niños, pues resulta que no es cierto. Resulta que eso no es cierto y ya está comprobado. En el caso de la leche y muy en específico, o los productos lácteos en general, ¿no? El cuerpo no absorbe de la forma correcta, o no como tú piensas, al menos el calcio, no se va a los huesos. Entonces, sí es cierto que el aporte calórico, vitamínico, incluso de minerales de la leche en su forma más pura, obviamente, no deslactosada y como la estamos tomando sin grasa y todas las cosas por todos los procesos que pasa, en su forma más pura de la que tomaban tus bisabuelos posiblemente o abuelos, sí era muy saludable y obviamente era mucho más saludable que el agua, ¿no? Pero porque no había más opciones. Entonces ahorita hay muchas personas que están quejándose constantemente porque no les alcanza el dinero y ya no pueden comprar leche, pero tienen que seguir comprando leche. Y yo me pregunto, ¿te has puesto a analizar verdaderamente? ¿Has estudiado el tema verdaderamente como para saber si necesitas tomar leche todos los días? A mi niña se la quitamos a los 3 años y la chamaca tiene 12 años y ya casi me alcanza. No, no se enferma, no se enferma. Y yo no digo que es nada más eso, ¿no? Pueden ser las vitaminas, pueden ser los minerales que le damos todos los días, los probióticos que siempre ha tomado, la alimentación que lleva, todo esto. Pero yo te garantizo que el haberle quitado la leche a los 3 años ha hecho una gran diferencia. ¿Esto es parte del tema? Pues sí, porque muchos de nosotros seguimos tomando leche porque mis abuelos tomaban leche y mis papás tomaban leche y me dijeron que era lo correcto, ¿no? Aunque ya no te alcance, aunque no puedas solventar el gasto de la leche para tus 4 o 5 becerros que tienes en la casa. Entonces, por eso es importante hablar de este tipo de temas, por eso es importante analizar, porque no estás como programado para seguir haciendo las cosas que hacían los demás. No es lo correcto. Tú tienes que buscar tu propio camino, tienes que construir tu propio diseño de vida. Y si esto significa caminar hacia otro lado y alejarte de las personas con las que creciste, pues lo siento mucho, pero tendrás que hacerlo. Ahora, esto no quiere decir dejar de amar, ¿eh? Esto no quiere decir odiar tampoco. Esto no quiere decir guardar rencores porque lo hicieron mal, de ninguna manera. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Eso es así. Entonces, es importante comprenderlo desde ese punto de vista. Tenemos que buscar verdaderamente empezar a analizar quién soy y por qué soy como soy. ¿Quién soy y por qué pienso como pienso? ¿Quién soy y por qué hago lo que hago? ¿Quién soy y por qué me gusta lo que me gusta? Entonces, desde ese punto de vista y entendiéndolo así, empezamos verdaderamente a crecer. Cuestiónate todo, cuestiónalo todo, pero empieza a cuestionarte tú. Y es que la mayoría estamos buscando cómo cuestionar a los demás, las creencias de los demás, los puntos de vista de los demás, las formas de vestir de los demás, las decisiones de los demás, los gustos o las preferencias sexuales de los demás. Pero ¿cuántas veces te has cuestionado tú? Y es que la mayoría no nos cuestionamos porque sentimos que nuestra vida es perfecta, que nuestras decisiones son las correctas, porque estoy haciendo exactamente lo mismo que hicieron los demás, y pues así es, y a mi papá le funcionó, y esto siempre ha sido así, y entonces tengo que seguirlo haciendo y asumes que es lo correcto, ¿no? Voy a algunos comentarios y ahorita seguimos con el tema porque es un tema que da para mucho, al menos desde mi punto de vista. Yo les agradezco mucho a los que están en YouTube conectados ahorita, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Voy a leer algunos de TikTok que tengo aquí a la mano antes de que se me vayan. Yvette Morales, hola, ¿qué andas en TikTok? Dice, ¿crees que sea conveniente quitarle la leche a mi niña de 1 año y medio? No, todavía no. A los 3 años más o menos. Lo que pasa es que sabes que luego si la quitas demasiado pronto, luego hay muchos problemas de rechazo a todos los lácteos, ya ves que empiezan con problemas y todo eso, por eso mejor hay que dejarlos como hasta los 3, 4 todavía te puedes ir, pero sí, sobre todo si ya tienes 40 años ya no tomes leche, ya no tomes leche. Mira, es muy cara y no tiene mucho sentido, yo sé, yo entiendo que a final de cuentas si tú quieres tomarla con tu cafecito y todo eso, pues dale, no está bien, es mejor eso que los aceites que te venden como cremitas, que eso es mucho peor. Dice Ela Enríquez, ¿y cómo se hace con los 1200 gramos de calcio que tu cuerpo necesita a diario para no perder calcio? Bueno, es en el caso de las mujeres muy en específico y después de, bueno, antes y después de cierta, vamos a hablar de las mujeres en específico. Lo que pasa es que mira, en el caso del calcio muy en específico requiere de dos cosas. Bueno, por eso todos necesitamos suplementos, porque la alimentación, no es el tema del día de hoy, pero igual ya vamos a tocar el tema. La alimentación que llevamos en estos tiempos no es muy saludable, le falta mucho a la alimentación porque ya la tierra está muy, pues muy dañada, por ejemplo, ¿no? En ese caso, los alimentos tristemente ya traen muchas cosas, la mayoría son transgénicos, mutados y cuanta cosa, ya sabes. Entonces ya no aportan lo que aportaban. Por eso todos, desde mi punto de vista, necesitamos suplementos, vitaminas, minerales, todo eso como aporte extra a la saludable, lo entre comillas, alimentación que deberías o debes estar llevando, ¿no? Entonces, yo sí creo que todos, y obviamente hay suplementos para todas edades. Ay, perdón, se me movió tu nombre, Ela. Entonces, desde mi punto de vista, yo sí creo que hay que consumir calcio. Ahora, hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Porque hay muchas personas que luego se les calcifican, esto es real también, la estenosis arterial tiene que ver mucho con el exceso de calcio en el organismo. Entonces mucha gente tiene esta idea de que son 1200 gramos, ¿no? Por lo menos, hay personas que toman más incluso. Después de cierta edad, sobre todo en la mujer, repito, sí es importante, pero no siempre. Entonces, lo primero que tienes que entender, Ela, es que tienes que tomar un suplemento, pero con 600 gramos de calcio, oyster shell calcium de preferencia, derivado de las conchas de mar sobre todo, porque es el que mejor absorbemos. Pero tienes que tomar por lo menos, depende de la edad, repito, no estamos hablando en específico, ¿no? Pero depende de la edad, tienes que tomar por lo menos 2.000 unidades internacionales de vitamina D3, para que pueda absorberse el calcio directamente a donde tú lo requieres. De lo contrario, anda paseándose el calcio por todo el organismo. Y esto empieza, la estenosis de las arterias y las venas tiene que ver mucho con el calcio en exceso, y entonces empieza a endurecer, que esto termina con graves problemas después, ¿verdad? Por eso los infartos y todo eso. Pero sí, o sea, se supone que tú con una alimentación balanceada y saludable, o sea, muchos verdes de calidad, tendrías todo lo que requieres en calcio. El calcio se obtiene, pues, por ejemplo, de las acelgas, del brócoli, de todo ese tipo de verdes así, ¿no? De buena calidad. Entonces, digo, si no lo consumes como deberías, pues sí hay que echarnos un suplemento, ¿no? Hola, me dice, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. Porque así se llama, ¿eh? Hola. Voy a algunos comentarios de aquí de YouTube. Mi tía Lupe, hasta Las Vegas, muy buenos días. Gracias por acompañarnos siempre, tía. Te mando un abrazote. Angie Castellanos dice: buenos y bendecidos días, compartido, lista para aprender. Gracias, yo también. Angie, bendiciones. Memo Solter, mi hermano, dice: buenos y bendecidos días para todos. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos como siempre, Memo. Luz Bárcenas dice: hola, buenos y bendecidos días, grupo. Y mi querido, muchísimas gracias, qué amable. Gracias, Lucecito, un abrazote. Dice Mari Santoyo: buen día. ¿Qué? Mírala, anda paseando en Manzanillo, qué chulada. Va a llegar bien bronceada mi Mari. Un abrazote, Mari. Héctor Herrera, mi hermano, dice: buenos días, ¿qué culpa tienen los mujeriegos? No, yo nomás digo, yo nomás digo, no, no. No es no es para nadie en específico. No, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo lo vi, yo lo experimenté en mi familia mucho, y en algún tiempo padecí de lo mismo, ¿no? Entonces, hasta que entiendes, ¿no? Es interesante, pero nosotros, como cultura machista, hablando de los mexicanos, los demás, pues ya no sé, ustedes tendrán lo suyo, ¿no? Pero como mexicanos medimos a la mujer por cuántas parejas ha tenido. O sea, su valor es: mientras más parejas, menos vale, ¿no? Y los hombres, chistoso, ¿no? Mientras más parejas, más valemos. No sé, hace algunos años empecé a cambiar de opinión, ya varios, ¿no? Empecé a cambiar de opinión y dije: no, espérame, es que yo valgo lo mismo que cualquier otra persona, y por lo mismo tengo que protegerme y cuidarme. En todos los sentidos, ¿no? Desde cuestión de salud hasta cuestión de que no puedo estar ni accesible ni disponible para todos. Y esto es en todos los sentidos, ¿eh? Y yo espero que tú que me estés viendo entiendas y lo pienses de la misma forma. Yo no puedo estar disponible para todos, no puedo estar para ayudar a todo el que me busque, no puedo. Y la lógica de esto es tener más tiempo para mí, para mi crecimiento. Entonces, así como eso mismo, igual yo tengo que proteger mi materia en todos los sentidos y en la medida de lo posible, obviamente, desde cuestiones de alimentación hasta cuestiones de enfermedades venéreas, porque tengo una responsabilidad con el ser supremo de proteger el vehículo de experiencia que es mi materia, que se convierte entonces en el más importante templo de veneración. Entonces, lo decíamos por ahí en un tema hace no mucho tiempo, no hace unas semanas, el templo más importante de veneración y de oración a Dios eres tú mismo, entendiendo que tú caminas contigo a donde quiera que vas como un templo de alabanza al ser supremo. Y si tú vas y respetas el templo de la religión que profeses, o si no profesas religión, pues a lo mejor la naturaleza, ¿no? Si tú lo respetas porque lo entiendes como un templo divino, tu materia, tu cuerpo, tu vehículo de experiencia también lo es. Y desde ahí viene entonces la lógica de tratar de protegerlo a toda costa y no estar disponible para todos, ¿no? Puntos de vista, ¿no? Ya tú me dirás lo que piensas. Carmelita Lara, buenos días, feliz y bendecido día. Carmelita, ya no me marcaste, te mando un abrazote. Espero que estés muy bien. Ivette Morales Aquino dice: buenos días, hoy sé, fíjate qué bonito, hoy sé quién soy, sé que soy esa niña con huella de abandono que aunque soy adulta, vivo como una niña, soportando regaños de mi esposo por no hacer las cosas con o a él le gustan, como a él le gustan, de no recibir un abrazo porque no lo merezco, porque ante sus ojos no soy perfecta, ahora lo entiendo, el trabajar en mí me ha hecho darme cuenta en el círculo en el que vivo, siendo la mujer sumisa, como si mi esposo fuese mi padre. Fíjate qué importante eso. Hoy decido ser libre de todas las ataduras y me elijo yo. Gracias a estas pláticas me doy cuenta lo equivocada que estoy. Hoy decido ser yo. Mi hijo me dice: mamá, tus pláticas te han servido para valorarte y darte cuenta que eres importante. Llegará el día en que tú decidas si quedarte con mi padre o no, me imagino, ¿no? No lo vas a cambiar, él es así. Y si no es lo que necesitas para ti, debes encontrar tu lugar y sobre todo tu paz. Te grandes maestros los hijos, ¿no? Chulada. Sé que he vivido en una mentira, creyendo que un día mi esposo me tratará con amor. Sé que yo soy la única culpable porque yo lo permito. Soy la única que debe hacer lo correcto. Hijo de su madre. Yo me pregunto, Ivette, cuántas mujeres y cuántos hombres estarán en una situación así. Pero fíjense cómo deconstruye por completo su esencia como persona, Ivette. Y entonces la reconstruye ahora sí comprendiendo cada una de sus piezas que la componen a ella. ¿Por qué es importante esto? Porque de lo contrario, el único problema que tendría Ivette, como lo tuvo por mucho tiempo, es que tiene un mal esposo. Es que me tocó un mal esposo. Es que mi esposo es mala persona. Es que mi esposo... Y luego la otra, no, la clásica. Es que pobrecito de mi esposo, no lo amaron de chiquito, ¿no? Cuando la realidad es que cuando te tomas el tiempo para deconstruirte y entenderte, te das cuenta que dentro de esta aceptación de una persona que no es buena y que no te trata bien, hay una niña quebrantada, con herida de abandono, que está esperando y buscando ser amada. Y es que la mayoría que tenemos estas heridas de niñez, estamos en la constante búsqueda de un abrazo, ¿no? En mi caso, yo he identificado mucho esta necesidad de que me digan: vas bien, lo has hecho muy bien, te felicito, estoy orgulloso de ti. Y entonces estamos en esta vida constantemente tratando de ser perfectos para que alguien nos lo diga. Porque no lo recibimos de niños, al menos no de las personas correctas, ¿no? Entonces, qué importante lo que nos comparte Ivette, porque es cierto, o sea, llega un momento donde tú tienes que entender, o sea, no es la otra persona, que es cierto, o sea, te repito, es real todo esto, sí es cierto, sí hay una situación, sí tiene un problema su esposo, pero ese problema es, como el mantra mexicanísimo y poderosísimo nos lo dice, su pedo, no es mi pedo, no es mi problema. Y entonces empiezas a entender que el único camino es encontrar tu paz. Ahora, si Ivette no se hubiera puesto verdaderamente las pilas y se hubiera deconstruido para entender cada una de sus partes por separado y volver a reconstruirse como algo nuevo y algo mejor en todos los sentidos, esto no hubiera sido posible, ¿no? Sí te voy a decir algo, ¿eh? Tenemos esta idea de que el crecimiento espiritual y llegar a donde quieres, alcanzar esa epítome del éxito, ¿no? De la felicidad, de lo que tú sientas como una vida bonita, no será un proceso placentero, será un proceso de mucho dolor. Porque imagínate toda la vida que has construido basado en tus creencias y en tus ideologías, tendrás que destruirla por completo y volver a reconstruirla. Y no es placentero. Si no lo haces a la buena, lo harán por ti a la mala. Y cuando digo lo harán, serán los grandes maestros iluminados y ascendidos, trabajando como instrumento divino del Padre, enseñándote las cosas que tienes que aprender a la mala. Así que haz lo que puedas por trabajar en ti antes de que eso suceda. Te lo digo por experiencia personal, ¿eh? Gloria Larrañaga dice: saludos, doctor, buen día, estoy en Instagram. Muchísimas gracias, Gloria, te mando un abrazote. Brujita 28 dice: hola, buenos días, Brujita, dice... Ah... Tema muy importante, hablando de las calcificaciones en las arterias, dice, si ya tienes algunas calcificaciones en las arterias, ¿qué se puede hacer? Ya tenemos que hacer temas con la doctora Félix, ¿verdad? Ya hace mucho que no hacemos de salud. Bueno, te explico. Nosotros ofrecemos un tratamiento que llamamos desintoxicación intravenosa, donde trabajamos con EDTA, que es un producto quelante, Por aquí andaban los de Abob Pharma, saludos a ellos. Y aparte de esto, tiene un producto, ¿no? Que es verdaderamente una bendición para el ser humano, porque trabaja a nivel celular, a regenerar todo, que es el glutatión. Entonces, este tipo de desintoxicaciones intravenosas te ayudan a depurar arterias y venas. Mira, cuando andas muy mal, te sientes de la patada los 3, 4, 5 días siguientes, muy cansado, náuseas, vómito, puede haber incluso diarrea en muchas. Anda un mosquito aquí que no me deja en paz. Pero bueno, ¿y qué se hace? Pues obviamente sesiones de desintoxicación intravenosa. Se puede trabajar también con alimentación, pero es un proceso mucho más largo, ¿no? Entonces, por eso se recomiendan siempre las desintoxicaciones intravenosas para depurar arterias y venas. Ahora, el organismo lo que termina haciendo es pues depurar por heces fecales, por orina y por sudor. Pero si no, si estás constipado todo el tiempo, si no tomas mucha agua y no orinas, y si no haces ejercicio y no sudas, pues imagínate por dónde depuras, ¿no? Entonces, por eso son importantes este tipo de tratamientos. Sí se pueden trabajar las calcificaciones en arterias y venas, y nosotros con mucho gusto podemos servirles si están en el área de California y de Baja California. Si no, pues búscale. Dice mi hermano Marco Amaya, dice, es transgeneracional, es una parte de nuestra vida que nos cuesta trabajar en la religión católica, que nos cuesta trabajar, perdón. En la religión católica existen oraciones y misas de sanación transgeneracional, sí es cierto, es cierto. Por tal nos hace consciente que se reconoce cómo estamos ligados a las falsas creencias, tabúes. En la técnica de las constelaciones familiares también se debe sanar. Ay, se me fue. El árbol transgeneracional, para poder tener conciencia de lo que me afecta y me ata a situaciones que me afecta a mi forma de vida. Sí, totalmente de acuerdo. Lo único que no es que no esté de acuerdo, Marco, pero quiero, más bien quiero añadirle, ¿no?, a esto. Lo platicábamos hace un tiempo, ¿no? Ninguna terapia de sanación será respuesta si no haces el trabajo personal. ¿Por qué lo digo, Marco? Espero estés de acuerdo conmigo porque lo hemos platicado en otros espacios, ¿no? Yo creo que el gran problema con este tipo de terapias, o incluso oraciones fuertes así, que también funcionan, aclaro, y no tengo nada en contra de ellas, al contrario, las entiendo como herramientas y deben de ser utilizadas cuando no hay más. Pero el problema es que las personas luego, en muchas ocasiones, como vemos una solución rápida y alguien más está haciendo el trabajo por ti, dejas tú de trabajar en lo tuyo, ¿no? Y entonces decíamos, ¿se acuerdan este pensamiento que se ha convertido de muchas formas algo en lo que se agarra a la gente, ¿no? Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, pero cuando el alumno verdaderamente ya está listo, el verdadero maestro desaparece, ¿no? Entonces, cuando uno lo entiende así, tiene que entender que estas herramientas son para utilizarse cuando se necesitan y después se tienen que soltar. Porque tiene que llegar el momento en que una vez que recibes la ayuda para trabajar de forma transgeneracional y desconectarte, cortar las ataduras con eso que te conectaba a tus antepasados y a sus malas decisiones, bueno, decisiones equivocadas, porque no hay malas decisiones, ¿no? Pero decisiones equivocadas que te siguen afectando a ti, tendrás que empezar a reconstruirte como algo nuevo, desde puntos de vista nuevos y convirtiéndote en tu mejor mentor, en tu mejor maestro, ¿no? O sea, dejar de utilizar estas muletas y caminar por tu cuenta, ¿no? O sea, dicho de otra forma, utilizando otra analogía, tienes que quitarte las llantitas y andar en bicicleta como debe ser. Dice Gloria Larrañaga, dice, doctor, buen día, ¿qué tema? Dice, estoy buscando ser la mejor versión. Creo que crecí con muchas creencias limitantes, ahora me siento más consciente y me he cachado muchas cosas y que debo reinventarme, sí. Y yo te voy a decir algo, Gloria, nunca es demasiado tarde, ¿eh? Porque puede haber ahí alguna persona que a los 30 se sienta viejo, que ya no tiene sentido y que ya para qué. Te falta mucho. Y por ahí en alguna meditación que se los he compartido, no recibo yo un mensaje una vez que me dicen, no tengas prisa, no corras, literal, ¿no? Tienes eones y eones para llegar a ser tu mejor versión. No hay prisa, todo llega. Entonces, la importancia y la meta de comprender estos temas es alcanzar a salir un poquito mejor de esta experiencia de vida que como llegamos. No se trata de llegar a la meta, porque una meta como tal no hay, Gloria. No hay meta, o sea, es como decir, yo ya conocí todo. Un día una persona me decía que ya había, perdón que me ría, pero es que sí me da risa esa risa de que no puedes controlarla, ¿no? Porque así somos los humanos y ese es un ejemplo de ello. Me decía esta persona que ya había estudiado, pues al menos las religiones más conocidas en nuestros tiempos y en nuestro lado del mundo, ¿no? El cristianismo, bueno, el cristianismo de los cristianos de nueva escuela, ¿no? Porque se dicen cristianos, pero en realidad todos los que creemos en Cristo somos cristianos, ¿no? Por lo que nosotros entendemos como cristianos, pero también al catolicismo, pero también varias, y dentro de ellas también algunas sectas, ¿no? Así. Y dice que ya las había estudiado, ya las había comprendido todas. Yo no sé tú, pero cuando una persona me dice que ya leyó toda la Biblia y ya la comprendió toda, pues yo me imagino un ser iluminado, ¿eh? Digo, al menos eso quisiera creer. Ahora, hay también entender desde tu punto de vista, que es lo que hacemos todos, ¿no? Y ahí sí, pues no llegas a ninguna parte. Pero esa es la realidad, o sea, la mayoría pensamos que ya entendemos la vida y que ya llegamos a donde teníamos que estar y que ya somos lo que tendríamos que ser. La mayoría no entendemos que esto de aprender es un ejercicio constante. Poniendo a mi hija de ejemplo el otro día, pues hablando de cuándo se termina de aprender, ella practica tenis, ¿no? ¿Cuándo se termina de aprender? Nunca. Porque le digo, con los mismos maestros que tú a los 12 años tomas clases ahorita, varios maestros que tiene, al mismo tiempo tú ves que al rato cuando tú terminas la clase o tú terminas el entrenamiento, o se acaban los juegos o cualquier cosa, llega un señor de 70, 80 años por ahí, o de 50, o de 40, o de 60 a tomar clases con ellos, que juegan muy bien y tú dices, wow, a sus 50 y tantos años, mira qué bien juega, pues sí, tiene toda la vida jugando, pero no es que tenga toda la vida jugando, es que tiene toda la vida aprendiendo. Entonces aquí estamos jugando nosotros a la vida, pero ¿cuántos estamos aprendiendo? Entonces por eso es importante, Gloria, hablándote a ti en específico, pero también para todos nosotros el tema, no se llega nunca. Entonces se trata de seguir aprendiendo qué es lo que nos falta aprender, tratar de aprenderlo y con la meta de en algún momento, en alguna vida, llegar a comprenderlo todo, que eso será imposible, ¿no? Pero pues esa es la meta al menos. Dice Marco Amaya, solo en la actualidad lo que necesitamos ser, si me estoy lastimando, hay que ver para qué. Si no puedo salir de mi patrón transgeneracional, ¿para qué me ayuda? Recordemos, yo soy el yo soy, exactamente. Y cuando lo entiendes, cuánta profundidad en ese espacio tan chiquito de palabras, ¿no? Hermano, dice Héctor Herrera, creo que el momento que empiezas a cuestionarte el porqué de las cosas es cuando empiezas a perder el sentido en lo que haces. Ya llegaste. Y no tiene, mira, se me puso la piel chinita cuando lo dijiste. Sí, ahorita voy a terminar de leer el comentario, pero voy a decir esto nada más. Me da mucho gusto lo que estás diciendo. Lo que pasa es que el proceso de la reconstrucción, verdaderamente llegar a lo que, no a lo que tienes que ser, sino empezar el camino de en lo que te tienes que convertir, es un proceso bien doloroso. Porque te das cuenta que todo lo que has trabajado y todo lo que has construido hasta ahorita no vale ni sirve de nada. Y lo decíamos la vez pasada, nada es tan importante como parece, pero en realidad nada es importante. Ahora, todo es importante a la vez, pues sí, en este plano terrenal, para Alfredo, pues todo es importante, ¿no? Que el techo no se transmine, por ejemplo, cuando llueve, que la casa no se caiga, que los carros funcionen, no sé, mi relación con mi pareja se mantenga firme, estable, ¿no? Fuerte, que mi hija coma todos los días, que se sienta amada. Todo es importante, pero a la vez no. Porque a final de cuentas somos tan frágiles que en cualquier momento dejas de existir y ya. La cuestión es entendernos, aceptarnos en esta dualidad donde entiendes que nada importa y a la vez todo es importante. Para comprender eso tienes que entender que eres un ser en dualidad. En esa dualidad donde tú entiendes que en este momento ser padre y ser esposo es importante porque soy Alfredo, pero al mismo tiempo nada es importante porque todo es una película que ya está escrita y yo soy el todo, en esencia soy Dios. Yo soy el que soy. Vuelvo a leer el comentario. Mi hermano Héctor Herrera dice, creo que en el momento en que empiezas a cuestionarte el porqué de las cosas, es cuando empiezas a perder el sentido en lo que haces. Ocupas una justificación para seguir con tu ritmo de vida. Como dices, es un tema bastante amplio que implica muchas cosas. Y creo que en una hora no lo hacemos y entraríamos en más dudas, exactamente. Sí, y una vez más les voy a decir, o sea, estos temas no son para resolverlos aquí, ¿eh? Como bien dice mi hermano Héctor, no son para, re, para re, perdón, me da risa porque como te ves me vi. Y espero que como me ves no te veas, ¿verdad? Porque Dios, estoy más perdido que la chinga. Pero son temas para, porque quiero que pienses en esto. Son temas porque tú tienes que resolverlos en tu soledad, en tu oscuridad, en tu paz. ¿Y qué hay en esa oscuridad, en esa soledad y en esa paz, en ese silencio? Ahí está Dios. Entonces, cuando yo te comparto un tema que no es de mi creación, obviamente, que no es mi tema, es el tema del universo, es el tema del Padre, es el tema de los maestros que caminan conmigo. Es todo. Entonces, ¿por qué te comparto estos temas? Porque quiero que los pienses en tu soledad. Quiero que te cuestiones en tu soledad. Quiero que te preguntes el por qué. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué piensas como piensas? ¿Por qué crees que lo que estás haciendo es tan importante si a final de cuentas no lo es? Si no estás preparado, estos temas te suenan a bla, bla, bla. Cuando estás preparado, te empiezan a hacer ruido. Por eso nuestra comunidad es tan pequeña. Somos alrededor de 50 mil en las diferentes redes sociales, ¿no? Pero esos 50 mil en realidad solo comparten qué te gusta. Voy a exagerar, ¿eh? ¿Mil? A lo mejor son menos. Pero, o sea, me refiero a que comparten que están ahí presentes escuchando y oyendo los temas, ¿no? Pero la realidad es que somos muy poquitos, ¿eh? Y de esos 1,000 que escuchan y ven, a lo mejor 500 están atentos. Y de esos 500, a lo mejor 100 nada más están compartiendo con nosotros constantemente. De 50,000 que somos más o menos. ¿Por qué? Porque no a todos les ha llegado el momento. Porque no todos están preparados para quitarse o dejar las muletas. Porque no todos están dispuestos a caminar por su propia fuerza. Porque no todos quieren hacer el trabajo. Porque no llegó el momento todavía. Porque cuando te quites todos los porqués y los paraqués, te vas a sentir vacío. Te vas a sentir hueco. Y te va a doler. Porque te vas a dar cuenta que nada era tan importante como parecía. Porque te vas a dar cuenta que muchas personas te sobran. Porque te vas a dar cuenta que no hay razón para seguir haciendo lo que estabas haciendo. Porque te vas a dar cuenta que muchas personas te utilizan. Porque te vas a dar cuenta que muchas personas te utilizan como bote de basura, pero otras te utilizan solo por lo que eres. Porque muchas personas en realidad no te valoran. Porque la mayoría de esas personas no son necesarias. Porque mucho de lo que te rodeas, dinero, propiedades, lujos, todo ese tipo de cosas que se sienten necesarias, no lo son. No lo son. Y poco a poco te vas dando cuenta que en ese estado de escasez en el que te has manejado constantemente en tu vida y por eso quieres tener y apoderarte y atesorarte de todo y de todos, era simplemente miedo y eran vacíos. Y entonces te empiezas a dar cuenta que ya eres todo lo que querías ser y empiezas a ser abundante y entonces te empieza a sobrar. Y entonces empiezas a tener de más. No porque tengas de más, sino porque ya no necesitas tanto. Rosy Trigueros, buenos y bendecidos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rosy. Te mando un abrazote, como siempre. Marco Amaya dice: hay veces que no podemos ser nosotros por nuestros vacíos y nuestras heridas, exactamente. Y es lo que mostramos, no la esencia de lo que somos. Por tal buscamos a alguien que sane mis carencias y mis vacíos o heridas. Puta madre. Exacto, Marco, exacto. Fíjate, a mí me viene mucho a la mente ahorita que estamos hablando de estos temas, nosotros como padres, ¿no? Los que tenemos la dicha y bendición de ser padres. Todos cometemos errores, ¿no? Créeme, tu hijo, por más perfecto que lo estés haciendo, algo va a tener que reprocharte. Pero ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que nosotros criamos a nuestros hijos desde lo que a nosotros nos hizo falta. Y ahí el error radica en creer que tu hijo es una continuación de ti. Entonces, terminamos cometiendo los mismos errores, pero al revés. Bien interesante, ¿no? Por eso, por lo que comenta Marco. Pero bueno, Nancy dice: acaba de poner en palabras mi sentir. Qué bueno, Nancy, me da gusto. No soy yo, ¿eh? Yo soy un güey aquí común y corriente que está diciendo lo que el padre necesita que se diga. No soy un iluminado, ya claro, no soy ningún maestro, soy un güey común y corriente, sin más sentido que hacer esto y nada más, ¿no? Pero sí te digo algo, entiendo, Nancy, que todos somos instrumento divino. Todos, todos, ¿eh? Tú también. Y cuando lo entiendes y te pones al servicio de, todo lo demás sale sobrando. Bendiciones, Nancy. Dice mi hermano Héctor Herrera otra vez, referente al comentario de Ivette, dice, ¿por qué culpar al esposo? ¿Por qué esperar que alguien más te dé el valor que mereces? Exacto. Empecemos por valorarnos y amarnos nosotros mismos. El esperar o el depender de alguien para nuestro bienestar es lo que nos hunde en la depresión o la infelicidad. Sí, es cierto. Si lo que esperamos recibir no es lo placentero, tenemos la facultad para decir si nos va bien o mal. Por eso es que hay un dicho que dice que no permita. Que un pendejo te echa a perder el día. Es cierto, sí, o la vida, ¿no? En este caso, sí, y precisamente por eso es importante el tema de Ivette, como bien lo mencionas, porque la mayoría estamos estancados en donde estaba Ivette, y ahorita, como dice, ahora entiendo que ya no, o sea, ya no, esto depende de mí, esta es mi historia, esta es mi vida, y de aquí en adelante yo tomo las riendas de ello, precisamente como lo dices, hermano. Entonces, qué importante llegar a ese punto de inflexión, de reflexión incluso, donde dices, ¿sabes qué? Yo ya no, es cierto, estuve esperando toda la vida que mi valor me lo dieras tú y siempre estuve equivocado. Es que cuando tú entiendes verdaderamente lo que eres, el valor de lo que eres, y no estamos hablando de yo como Alfredo, olvídate, Alfredo, es un güey todo lleno de miedos, de inquietudes, de inseguridades, de enfermedad, se está muriendo, imagínate. Se está haciendo viejo, se está arrugando, le están saliendo canas. Ya, este güey ya fue. Pero soy mucho más que eso. Y entonces mi valor no radica en lo que yo puedo hablar, en lo que yo conozco, en lo que yo sé, en lo que yo traigo puesto, en lo que yo tengo. Olvídate. Mi valor es que soy un pedacito de Dios, soy divinidad encarnada, igual que tú. Dice Marco Maya, sí, claro, estoy de acuerdo, dice, es solo el medio, es la técnica auxiliar a dar el primer paso a saber dónde estoy parado en la actualidad, que ya no aplica por tiempos y épocas. Sabía que ibas a estar de acuerdo, hermano. Sí. Es lo que te digo. Estamos hablando en específico ahorita del comentario de Marco. Estamos hablando de todo este tipo de terapias de sanación. Poníamos el ejemplo, por ejemplo, de las barras de Access o en su caso este de sanación de transgeneracional, todo lo que tenga que ver con sanación transgeneracional, que es muy bueno. Pero no te quedes ahí. Y lo mismo te voy a decir por otro lado a ti que nos escuchas, ¿eh? Tu religión fue buena. Hasta que deja de serlo. Porque tienes que entender. Y esto no quiere decir ya no seas de tu religión, ya no convivas con los de tu religión, ya no estés en tu religión. Ama tu religión, por mí no hay problema. Pero entiéndelo como una herramienta que va a tener también una limitante o muchas limitantes, ¿no? Y de ahí en adelante tu espiritualidad tendrá que ser un traje hecho a la medida. Espero que lo entiendas. Si no, en otras ocasiones podemos platicar de eso. ¿Sí? Exactamente. Exactamente. Y te voy a decir algo, ¿eh? Dice mi hermano Héctor Herrera, dice, estamos como el de la película de la Matrix. Exacto. Esta es la Matrix. Te voy a decir algo que posiblemente no te guste. A muchos de aquí no les va a gustar, posiblemente, asumo. Espero que esté equivocado, ¿verdad? Pero en el momento en que te sentaste a escuchar este tema o estos temas, tomaste la pastilla para despertar. Y en ese momento, consciente o inconscientemente, firmaste un contrato. Entraste en un pacto con el Ser Supremo donde dijiste, ya no hay marcha atrás. Entonces sí. Todos estamos ahorita en la búsqueda del despertar, que es en esencia el salir de la Matrix, tomar esa. No me acuerdo cuál era, la azul o la roja, no me acuerdo, ¿no? Pero que se toma a Keanu Reeves en la película. Y sí, es así. Y el mundo no va a ser como tú te imaginas, ¿eh? No va a ser tan feo como ellos pensaban. Eso es otra cosa, es una cuestión de la materia, ¿no? Pero va a terminar siendo irrelevante. Entonces, te lo digo de corazón y no es por infundir miedo ni mucho menos, pero en el momento en que tú escuchas estos temas, estás firmando ese contrato y ya no hay vuelta atrás. Tú ya sabes que hay una mejor vida, hay una mejor forma de vivir, hay una mejor forma de estar en todos los sentidos y ya no puedes regresarte a donde estabas. Por eso son tan importantes estos temas. Gracias a todos por estar aquí. Mi ser honra a su ser. Angie Castellanos dice, todo lo que está diciendo me está cayendo el 20. Eso es lo que necesitaba oír. Dice, gracias, mil gracias por compartir. Pues demos gracias al Padre que nos permite estar en el mismo lugar, a pesar de que todos estamos en sus diferentes lugares, ¿no? Por eso les digo, ¿no? Esta cuestión de las redes sociales a mí me encanta porque me hace recordar mucho que, o sea, lo que somos como seres espirituales, ¿no? Nos sentimos separados, pero en realidad todos estamos conectados. En este momento tú estás en tu casa, en tu trabajo, en el carro, en el momento en que me estés escuchando, en el presente o en el futuro, pero al mismo tiempo estamos todos juntos. Aquí no hay espacios, no hay tiempos, no hay distancias. O sea, en realidad estamos interconectados. ¿Por qué te lo digo? Porque el día de mañana puede haber una persona que esté escuchando este tema y también va a estar con nosotros. Se desdibujan las líneas del tiempo en este espacio, ¿no? Entonces, así somos como seres espirituales. El problema es que tenemos la limitante de la materia que no puede ir y venir como quisiéramos a placer. Pero en esencia somos mucho más que eso. Y eso es lo que debemos de traer en el corazón siempre. Mi Lucy Hernández en Instagram dice, hola, dice, qué tema tan interesante, me encanta. Y me queda el saco por cualquier lado. Saludos, hermoso grupo, les mando un abrazo fuerte. Mil bendiciones, muchísimas gracias. Te mando un abrazote también, Lucita. Ah. Dice Brujita 28, qué bonito todo lo que está hablando. Es que no soy yo. Cuando tú lo entiendas, vas a entender de qué se trata esto. Repito, no soy ningún iluminado, no soy ningún maestro, soy un güey común y corriente, más corriente que común, lleno de miedos, lleno de inquietudes, lleno de preocupaciones, lleno de limitaciones. Pero ese es Alfredo. Todo lo que no puedes ver es lo que soy. Y cuando lo digo, lo siento, ¿eh? Por eso me ganan las lágrimas. Y cuando tú lo entiendas, nada te va a faltar. La semana pasada estaba platicando con mi amiga Sandy Caldera en un programa y me preguntaba algo de esto, ¿no? ¿Cómo se le hace para encontrar para combatir el desánimo, ¿no? Para llegar, para estar ahí todo el tiempo, para ser felices simplemente. Y le decía yo algo que les compartía hace algún tiempo, ¿no? Que me llegó como un sentimiento, como un pensamiento, como una emoción y lo compartí escrito, ¿no? Ya hace tiempo no escribo porque no he tenido mucho tiempo, pero por ahí les compartí algo, ¿no? Y yo les decía que todos tenemos un despertar de conciencia, todos los seres vivos tenemos un despertar de conciencia. Poniendo un ejemplo, en el caso de la semilla, la semilla germina, florece y ese es su despertar de conciencia. El despertar de conciencia de nosotros como humanos, como seres vivos, es el comprender que somos divinidad encarnada. Y cuando tú lo entiendes verdaderamente, ese es tu despertar. Y de ahí ya no hay marcha atrás. ¡No! ¡Ni siquiera! ¡Ni siquiera! Antes de empezar cada tema, yo digo, Padre, que hables tú por mí. Entonces, no es ni siquiera mi ser. O sea, es mi ser en esencia porque, pues, a final de cuentas, él está conectado con el infinito, que es todo, y es Dios. Lo que pasa es que tú y yo, como humanos, estamos tan perdidos en todo esto que se siente tan importante y tan real, aparte, que se nos olvida lo que verdaderamente somos y lo que verdaderamente venimos a hacer y cómo venimos a experimentarlo. Dice Beth Morales Aquino, mi hijo me dice, mamá, mi papá trae muchos traumas arrastrando. Y si él no decide hacer un cambio y trabajar en él, te quedarás esperando algo que nunca pasará. Sí, como hasta ahorita, ¿no? Busca el cambio en ti y no esperes lo que él no está dispuesto a trabajar, como decía Héctor Herrera ahorita también. Tus cambios te están haciendo mirar la realidad y soy feliz porque sabes que este no es tu lugar. Me gusta la persona en la que estás, en la que te estás convirtiendo. Fíjate, Beth, que a mí lo que me da mucha risa y tristeza por ellos a la vez, ¿no? ¿Cuántas personas no se quedan en un matrimonio que nomás no da? Por los hijos. Y sabes que en todos los casos con personas que he trabajado en mentorías espirituales de vida uno a uno, cuando tienen esa situación, al tiempo ya los hijos grandes les dicen, mamá, es que ¿desde cuándo te hubieras separado? No te quedes por los hijos, vete por los hijos. Gloria Larrañaga dice, un día me comentó que cuando me sintiera parte de la divinidad, mi vida tendría otro enfoque. Y wow, dice, fui a la Pascua y la primera lectura de Génesis. Ahorita me terminas de decir. Sí. Es que lo que pasa es que tú y yo sentimos que tenemos que ir a encontrar a Dios sin darnos cuenta que Dios eres tú y camina contigo. Dice, e hizo al hombre imagen y semejanza, mi corazón explotó. Gracias. Es que es cuando lo entiendes, es cuando lo entiendes. No, gracias al Padre, yo olvídate, yo qué. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tenemos una gran confusión. No nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno. Tenemos una gran confusión, Gloria. Nosotros en esta cristiandad tóxica que hemos vivido, tenemos.